Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos se reúne con directivos de CITGO para salvaguardar activos de Venezuela en el exterior. El Senado estadounidense exige un pronto llamado a elecciones en Venezuela. Un frío polar azota la mayor parte de Estados Unidos. Y el Super Bowl, el partido de la final de la NFL, no ha sufrido amenaza de seguridad. Hoy es jueves 31 de enero de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Estados Unidos está trabajando intensamente para apoyar a Venezuela en la salvaguarda de sus activos en el extranjero. Nos informa al respecto Yoconda Tapia.
Estados Unidos intensifica sus esfuerzos para continuar el seguimiento a su decisión de imponer sanciones a la compañía petrolera PDVSA y el miércoles el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, sostuvo una reunión con ejecutivos de Citgo Petroleum Corporation, el octavo mayor refinador de petróleo de Estados Unidos y el principal activo extranjero de Venezuela. Bolton publicó en su cuenta de Twitter fotografías del encuentro y escribió: "Los Estados Unidos continúan trabajando para asegurar que los beneficios económicos de los recursos de Venezuela no sean atribuidos a Maduro y sus amigos". Citgo es una compañía que surgió en Estados Unidos hace más de 100 años y hace al menos 30 fue adquirida por PDVSA, convirtiéndose en su principal patrimonio fuera de Venezuela. Luego de la decisión de Estados Unidos, el gobierno interino de Venezuela ha intensificado sus esfuerzos para tomar el control de la compañía y nombrar una nueva junta directiva, mientras Nicolás Maduro ordenó regresar a Caracas hasta fines de febrero a docenas de su personal venezolano que trabaja en Citgo en Estados Unidos, y PDVSA, por su parte, anticipa que tomará medidas legales para defender su control en Citgo. Esta compañía actualmente opera 3 refinerías y distribuye combustible a más de 5.500 estaciones de gasolina en 29 estados de Estados Unidos. Su actual junta directiva opera desde las Bahamas y su presidente es Asdrúbal Chávez, primo del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. Este funcionario trabaja desde las Bahamas debido a que no tiene una visa de ingreso a los Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, publicó hoy un artículo de opinión en el New York Times planteando sus reflexiones sobre el momento que vive su país y su experiencia personal en la historia política de Venezuela, desde el gobierno de Marco Pérez Jiménez pasando por Hugo Chávez. En párrafos relevantes del artículo, Guaidó destaca, entre otras cosas, y citamos: "La transición necesitará el respaldo de sectores clave de las Fuerzas Armadas. Nos hemos reunido con militares y funcionarios de seguridad a través de los canales clandestinos y hemos ofrecido una amnistía para aquellos que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad. El retiro del apoyo militar a Maduro es decisivo para el cambio de gobierno y la mayoría de los efectivos militares y de las fuerzas de seguridad saben que las actuales penurias son insostenibles", escribió Guaidó en el New York Times. Entre tanto, el Senado de Estados Unidos ha exigido un pronto llamado a elecciones en Venezuela. Tenemos un informe al respecto con Natalie Salas Guaitero.
Tras una reunión que se llevó a cabo en el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, reiteró su apoyo a una transición democrática en Venezuela. Afirmó que para ello es necesario establecer un horizonte electoral lo más pronto posible, para que sea el pueblo venezolano el que dé la última palabra sobre su destino.
Esto no se trata de un movimiento político en contra de ningún tipo de pensamiento. A nosotros no nos corresponde esa decisión, pero le diré que me imagino, lo que yo pienso y creo, es que en Venezuela existe el espacio para muchísimas diferentes ideas y movimientos políticos. Lo que no existe espacio es para dictadura.
Para el senador por el estado de Texas, Ted Cruz, el apoyo de la administración Trump al presidente interino Juan Guaidó es indiscutible, toda vez que, según él, Nicolás Maduro ha perdido toda legitimidad y no debe continuar gobernando.
Maduro Maduro es un dictador que retiene el poder desesperadamente y oprime al pueblo de Venezuela. Hemos visto pobreza, hambre, miseria, sufrimiento, tortura y asesinatos.
Tras reunirse con los legisladores estadounidenses, el encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, aseguró que si el gobierno del mandatario Nicolás Maduro desea una salida pacífica y apegada a la ley, debe, en principio, retirar las amenazas en contra de Juan Guaidó. Y advirtió:
si el régimen de Maduro se atreve a avanzar y encarcelar a Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, e incluso asesinarlo, yo creo que eso va a acelerar los cambios en Venezuela y va a haber una respuesta muy fuerte e importante de nuestro pueblo, desde nuestra Asamblea Nacional y desde la comunidad internacional.
Natalí Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Entre tanto, la Unión Europea está dispuesta a aumentar la presión contra Nicolás Maduro si el mandatario en disputa de Venezuela no convoca elecciones antes de este sábado, señaló en entrevista con Bricio Segovia de La Voz de América el embajador del bloque ante Estados Unidos, David O'Sullivan.
La Unión Europea dio a Nicolás Maduro 8 días para convocar elecciones. Esa fecha límite está cerca. ¿Qué pasará si Nicolás Maduro no convoca elecciones para entonces, como parece que va a pasar?
Creo que el objetivo era dar al mismo Maduro la oportunidad de tomar la iniciativa de intentar establecer un verdadero proceso de democracia. Si se niega a hacerlo y esperaremos a ver el resultado, continuaremos con nuestros socios afines y el Grupo de Lima ejerciendo presión. Creo que lo que Estados Unidos hizo imponiendo sanciones y congelando activos es un elemento importante de influencia contra el régimen en Venezuela. Por lo tanto, necesitamos una combinación de presión, pero también de un proceso político, porque necesitamos un proceso político que lleve a nuevas elecciones en condiciones que permitan a los venezolanos elegir su propio futuro. Además, estamos haciendo cosas en el ámbito humanitario. Acabamos de anunciar la disponibilidad de 55 millones de euros, 62 millones de dólares, que serán destinados en cierta medida a Venezuela. Pero esto es más complicado porque no mantenemos una cooperación completa con las autoridades. También se destinarán a los países vecinos que sienten el peso de las consecuencias de la difícil situación económica en Venezuela.
¿Cómo ve la Unión Europea las sanciones a PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, que impuso Estados Unidos esta semana?
Esta es probablemente una forma muy importante de presión porque, claramente, esta es la vía de financiación del actual régimen. Es un paso muy importante en el aumento de la presión sobre Maduro para que entienda que la situación actual es insostenible y que necesita tener un progreso claro y definido hacia el restablecimiento de un proceso democrático real que permita a los venezolanos elegir su propio gobierno.
Y continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, presenta hoy el Plan País, donde detallará, entre otras cosas, cómo estabilizará la economía. La presentación está prevista para esta hora y para conocer detalles estamos en contacto con el periodista de La Voz de América en Caracas, Álvaro Algarra. Muy buenos días, Álvaro. ¿Qué expectativas hay sobre esta presentación de Guaidó?
Hola, muy buenos días, Luis. Efectivamente, hay una gran expectativa y una gran esperanza en el país respecto a este encuentro. Este jueves en Venezuela, importantes economistas, diputados a la Asamblea Nacional, representantes del empresariado del país, agricultores, partidos políticos, sindicatos de trabajadores, profesores universitarios, acompañados por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, presentarán a Venezuela y al mundo el Plan País para avanzar en la reconstrucción de lo que consideran como la mejor Venezuela. Es de recalcar que Juan Guaidó catalogó como un rotundo éxito la gran manifestación realizada este jueves en Venezuela en más de 5.000 puntos del territorio nacional durante 2 horas para exigir la apertura de un canal humanitario y agradeció la preocupación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su preocupación mostrada por la situación de crisis que atraviesa Venezuela.
Álvaro, y entonces, ¿qué reacciones hubo por parte del presidente en disputa, Nicolás Maduro, a estas manifestaciones ayer en Venezuela?
Luis, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, rechazó el ultimátum dado por la Unión Europea para que se convoquen a elecciones presidenciales en 8 días, rechazó los planes de la oposición y se mostró dispuesto a organizar elecciones legislativas anticipadas y a mantener un diálogo con los sectores que lo adversan. Quisiera agregar, Luis, que la noche de este miércoles fueron detenidos otros 3 periodistas de la agencia de información EFE por darle cobertura a la situación que atraviesa la nación sudamericana. Hasta aquí la información desde Caracas.
Muy bien, Álvaro, entonces agradecemos tu informe desde Caracas. Estaremos siguiendo en La Voz de América todo lo que acontece en Venezuela. Vamos a una pausa ahora y ya regresamos en Buenos Días, América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el 4º Distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dice que enviará un equipo a Asia para hacer los preparativos para otra cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un a fines de febrero. Hablando en el canal de noticias por cable Fox News, Pompeo dijo que los norcoreanos acordaron la segunda cumbre, pero no reveló la ubicación. Todo el gobierno de Estados Unidos trabajará con los norcoreanos para cumplir eso y para cumplir nuestro compromiso de desnuclearizar esta península. El presidente Kim nos ha dicho que está preparado para hacerlo y ahora la misión es cumplir con eso. Sin embargo, el director nacional de inteligencia de Estados Unidos, Dan Coats, dijo a los legisladores el martes que es poco probable que Corea del Norte renuncie a todas sus armas nucleares y continúe con una actividad inconsistente con las promesas, lo que contradice las afirmaciones de gran progreso hechas por el presidente Trump. Actualmente evaluamos que Corea del Norte intentará conservar sus capacidades de armas de destrucción masiva y es poco probable que renuncie a sus armas nucleares y sus capacidades de producción porque sus líderes, en última instancia, consideran que las armas nucleares son fundamentales para la supervivencia del régimen. Nuestra evaluación es reforzada por nuestras observaciones de algunas actividades que es inconsistente con la desnuclearización completa. La cumbre realizada en junio del año pasado en Singapur, la primera entre un presidente de Estados Unidos y un líder norcoreano, produjo un vago compromiso por parte de Kim de trabajar para la desnuclearización de la península coreana. El presidente Donald Trump dijo que mantendría las sanciones vigentes hasta que Corea del Norte tome medidas concretas en esa dirección. Una gran parte de Estados Unidos está sufriendo los efectos de un clima extremadamente frío y en algunos lugares en el medio oeste están experimentando temperaturas récord que han forzado a la suspensión de algunos servicios básicos y ha causado interrupciones en los horarios de trabajo y en las escuelas. Según las autoridades, más de 200 millones, o casi el 70% de los ciudadanos estadounidenses, continúan viendo temperaturas bajo cero. Cerca de 25 millones de personas en el noreste de Estados Unidos enfrentan temperaturas que causan congelación casi instantáneas. Una de esos casos es en el estado de Indiana y el alcalde de Indianápolis, Joe Hogsett, hacía esta advertencia.
What this means is that real temperatures,
lo que esto significa es que las temperaturas reales, cuando se combinan con la sensación térmica, pueden muy bien caer a niveles extremadamente peligrosos. Hogsett advirtió que el principal problema es la falta de cautela que muchos muestran cuando deciden exponerse al frío.
If you have to be outside, bundle up.
Si tiene que estar afuera, abríguese. Tenga en cuenta que la congelación y la hipotermia tienen un mayor riesgo. Los gobernadores de Illinois, Michigan y Wisconsin han declarado estados de emergencia. Otros, como Virginia y Maryland, han determinado suspender las labores escolares o, en su caso, retrasar el inicio de actividades en 2 o 3 horas. Washington D.C. amaneció hoy con temperaturas de 15 grados centígrados bajo cero, con una sensación térmica que rondaba los 20 grados centígrados bajo cero. Los meteorólogos explican que el clima es producto de una ruptura del vórtice polar, un área de aire frío sobre el polo norte. A esta hora en Washington hay 12 grados centígrados bajo cero y la máxima prevista para hoy en la capital estadounidense llegará a los 4 grados bajo cero. Un grupo de abogados de inmigración expresaron preocupación y criticaron las demoras con las que el gobierno de Estados Unidos está manejando los trámites de solicitud de ciudadanía, las tarjetas de residencia permanente y otros trámites que realizaron los inmigrantes. La Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos indicó que los tiempos de espera casi se duplicaron en un periodo de 4 años, mientras que las solicitudes apenas subieron. El grupo, que representa a más de 15.000 abogados de inmigración y profesores de derecho, dijo en un informe, y citamos, «En toda la nación, esas demoras están perjudicando a familias, sectores vulnerables y negocios estadounidenses que dependen de fallos oportunos». La Oficina de Servicio de Inmigración y Ciudadanía, financiada por los pagos de las solicitudes, está abandonando su enfoque de servir a los inmigrantes solicitantes y convirtiéndose en un tercer componente de ejecución de leyes de inmigración para el Departamento de Seguridad Nacional, dijeron los abogados. La asociación pidió que el Congreso ejerza más supervisión y que haya mayor transparencia. Una fiscal estadounidense dijo el miércoles al jurado en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán que hay una avalancha de pruebas que demuestran que el narcotraficante mexicano fue un sanguinario líder del cártel de Sinaloa, que se dedicó a traficar toneladas de cocaína de México a Estados Unidos. La periodista Laura Sepúlveda de La Voz de América está siguiendo el juicio y nos informa desde Nueva York.
En medio de temperaturas árticas, seguimos cubriendo el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, que en este momento está en su jornada número 37. Nos estamos acercando a la etapa final. El gobierno tuvo el turno para explicar los 10 delitos de los cuales se acusa a Joaquín Guzmán Loera. Hizo un llamado especial a la fiscalía para que lo hallaran culpables de todos estos delitos, precisamente insistiendo en que él había tratado de escapar en diferentes ocasiones y que no permitieran que esto pasara por alto. Cabe resaltar precisamente que los delitos lo que buscan, digamos, sintetizar o resumir es el liderazgo, la conspiración, distribución y comercialización, uso de armas de fuego y lavado de dinero. Esos serían los puntos clave que se intentan mostrar en los 10 delitos de los que se acusa a Joaquín Guzmán Loera y sobre los cuales en las próximas horas será el jurado quien tenga la palabra para declararlo inocente o culpable de este tema. 9:30 a.m. hora de la costa este de los Estados Unidos, comenzará el turno de la defensa para sacar cualquier carta que tengan debajo de la mesa para defender a Joaquín Guzmán Loera. Él cuenta, recordemos, con 3 abogados defensores. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York.
Hacemos una pausa y ya regresamos en Buenos Días América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país. El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. La justicia nicaragüense fija el 25 de marzo para tomar determinaciones en el caso que sigue contra periodistas de 100% Noticias. Donaldo Hernández informa desde Managua.
El juez Henry Morales, del Tribunal Sexto Distrito Penal de Audiencias de Managua, decidió admitir la acusación que interpuso el Ministerio Público en contra de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, a quienes acusa de ser presuntamente terroristas. Lo señala de haber incitado al odio en contra de los simpatizantes del gobierno del presidente Daniel Ortega. Estos señalamientos son negados por los familiares de los dos comunicadores y están pidiendo la libertad de ambos. Tras culminar esta audiencia, Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora, instó al presidente Ortega a liberar a su esposo.
Ustedes conocen a Miguel, que siempre ha sido un hombre de convicción, fuerte, y ese es el Miguel que vimos ahí. Nosotros le pedimos a Dios, al gobierno y a todos que haya libertad para los presos.
La mamá de Miguel Mora también instó al presidente Daniel Ortega a liberar a su hijo, quien asegura a ella que es inocente de los delitos que le está acusando el Ministerio Público.
Yo como madre nomás estoy pidiendo por la libertad de mi hijo. En cuestiones políticas y eso yo no me meto.
Será este 25 de marzo que en los juzgados de Managua se va a decidir si Lucía Pineda y Miguel Mora serán declarados culpables o inocentes por el complejo judicial de Managua.
Donaldo Hernández, Voz de América, Managua, Nicaragua.
Uruguay figura entre los países del continente americano mejor ubicados en el ranking anticorrupción de Transparencia Internacional. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
En una América Latina plagada de casos de corrupción que últimamente le costaron el cargo a presidentes, el gobierno de Uruguay celebró la ubicación obtenida en el ranking anticorrupción presentado por la organización Transparencia Internacional. El trabajo evaluó a 180 países y territorios y los ubicó de acuerdo al nivel de percepción de corrupción en base a opiniones de expertos y empresarios. En las tres Américas, el mejor ubicado fue Canadá con 81 puntos sobre 100, luego Estados Unidos obtuvo 71 y en tercer lugar quedó Uruguay con 70 puntos. A nivel mundial, el mejor ubicado por su transparencia es Dinamarca, seguido de Nueva Zelanda. En el otro extremo, es decir, donde están los países más corruptos, se encuentran Somalia, Siria y Sudán. Transparencia Internacional subrayó que América Latina y el Caribe continúan sin lograr ningún avance serio contra la corrupción. Los peores resultados de esta región los obtuvieron Venezuela, Haití y Nicaragua. El gobierno de Tabaré Vázquez también celebró en estos días la ratificación del grado inversor de Uruguay por parte de calificadoras internacionales, así como el hecho de haber salido al mercado a colocar bonos, lo que logró con gran éxito, según lo dijo el ministro interino de Economía, Pablo Ferreri.
Por lo tanto, esa es una muestra de confianza en el Uruguay y en los uruguayos que para nosotros vale muchísimo.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La NFL no ha sido informada de ninguna amenaza contra el Super Bowl 53 entre New England Patriots y Los Angeles Rams. Así informó el cuerpo de seguridad de la liga. No tenemos ninguna amenaza creíble o específica que haya llamado nuestra atención, declaró la jefa de seguridad de la NFL, Katie Lanier, durante una conferencia en Atlanta junto a autoridades de seguridad federales, estatales y locales. La ciudad ha sido vigilada por helicópteros y oficiales de policía que patrullan la ciudad a caballo, en bicicleta y a pie. También perros policiales han inspeccionado a visitantes en algunos hoteles y otras instalaciones. Más de 600 empleados federales protegerán la ciudad, oficiales del servicio secreto y miembros de la Guardia Costera, que también estarán presentes y se unirán a la policía local, estatal y otras agencias. El espacio aéreo en el área del Mercedes-Benz Stadium estará restringido y los drones no tendrán permitido volar. También oficiales de policía de la ciudad trabajan turnos de 12 horas para estar visibles. La mayor preocupación de las autoridades locales en los últimos días ha sido el clima y el tráfico. El estadounidense Chad Olsen de la Major League Baseball inspeccionó el miércoles las instalaciones y el terreno de juego del estadio Road Carew en la capital panameña de cara al arranque el lunes próximo de la Serie del Caribe 2019. Olsen estuvo en el Coliseo alrededor de una hora y tuvo la oportunidad de ver el terreno de juego, las cajas de bateo y los camerinos, entre otras estructuras. Y los hinchas del Nantes mostraron su devoción al delantero argentino desaparecido Emiliano Sala y corearon sin parar su nombre durante un emotivo partido en casa contra el Saint Etienne el miércoles. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Ya regresamos con noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América, uno de los cantautores más destacados de soul y rhythm and blues y el pop, falleció el martes en la ciudad de Los Ángeles a los 66 años. Hablamos de James Ingram, quien ganó premios Grammy, fue nominado al premio Oscar y tuvo varios éxitos en Estados Unidos con las baladas Baby Come to Me de 1986 y I Don't Have the Heart de 1990. Ingram también coescribió PYT, Pretty Young Thing, para Michael Jackson con el legendario productor musical Quincy Jones, tema que aparece en el álbum Thriller. En un tuit, Quincy Jones dijo que no hay palabras que transmitan cuánto le duele la noticia del fallecimiento de su baby brother, James Ingram. El sitio de noticias de entretenimiento TMZ informó que Ingram sufría de cáncer cerebral. Nacido en Ohio en 1952, Ingram comenzó su carrera con la banda Revelation Funk en la ciudad de Los Ángeles y también tocó con gente como Ray Charles.
Ladies and gentlemen, Gregory Hines.
El Servicio Postal de Estados Unidos rindió tributo a uno de los más destacados artistas de baile que haya tenido el país. Gregory Hines. Hines, recordado por su inigualable estilo de tap dancing, ganó un Tony en 1992 por Jelly's Last Jam. El Correo emitió una estampilla de Gregory Hines como parte de la serie de herencia afroestadounidense. Hines también será recordado por las escenas de baile junto a Mikhail Baryshnikov en la película White Nights. El sonido que seleccionamos para ilustrar esta noticia de Gregory Hines pertenece a un tributo que él hizo a Gene Kelly en el Kennedy Center en la década de los años 80. Gregory Hines falleció de cáncer a los 57 años en 2003. Y el pasado fin de semana se fue uno de los más grandes compositores del siglo XX, Michel Legrand. Nos vamos con una de sus muchas creaciones, en este caso una que le valió un premio Oscar a Mejor Canción Original en 1969, The Windmills of Your Mind, Los Molinos de Tu Corazón, en francés, traducida en América Latina como Los Molinos de Tu Mente, de la película L'Affaire Thomas Crown, en la voz del propio Michel Legrand al piano. Y es todo por el momento, desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Joe Gill. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.